Hola, muy buenas. Estás escuchando el podcast de Mi Dieta Cogea, una colección de programas de radio y entrevistas sobre actualidad en nutrición. Soy Aitor Sánchez, dietista nutricionista y tecnólogo alimentario.
Un placer saludaros a todo el mundo en este directo que aquí, como podéis ver, es el último de verano, el último de cara a verano. La Caja Saludable ha mandado en este último envío, que ahora os voy a enseñar, ha mandado un poco también la explicación de por qué paramos en verano. Por un lado, para darle el descanso a la cosecha, para poder prepararla bien de cara al año que viene. Y, por supuesto, que no olvidemos que ya en julio y en agosto va a empezar a hacer mucho más calor, va a dificultar la distribución de los alimentos y queremos, al fin y al cabo, que lleguen en buen estado. Con las temperaturas actualmente se iba a complicar un poquito más. Ese es el motivo también para que sepáis que no se distribuye ni en julio ni en agosto. Y nada, pues en verano compramos la fruta y la verdura directamente por nuestra cuenta, en el súper, en nuestro mercado, donde nos apetezca, y luego ya volvemos con fuerzas para septiembre. No obstante, también os adelanto que voy a dejar unas piezas grabadas para que en verano tengáis contenidos relacionados con la Caja Saludable, relacionados también un poco con todos los temas de verano, que, por cierto, han sido uno de los también de las temáticas que hemos querido hablar en los directos. ¿Cuál es mi guión para el día de hoy? Repasar un poco los puntos que hemos hablado a lo largo del año, hacer una especie de highlights, hacer como un pequeño resumen de lo que ha sido el año en directos, porque hemos hecho ni más ni menos que 19, que se dice pronto, hemos hecho 19 directos este año de la Caja Saludable, y me gustaba, me apetecía, pues eso, hacer un poquito este recorrido, ver cuáles han sido los puntos pues más interesantes, ¿no? que hemos ido tratando, y hacer un pequeño repaso con alguna de estas cuestiones. Y ya, de paso, todas las personas que estéis aquí en directo, si puedo contestar alguna duda a la gente que estáis saludando de diferentes sitios, desde Perú. Fijaos, hoy he compartido una de las publicaciones que hace justo 2 años estaba cerquita, estaba por Ecuador, pero saludos a Perú y a la gente que conozco por allí, por Arequipa y por Puno. Así que nada, vamos con ello. Os voy a contar primero que ha venido a la Caja Saludable. Ha venido con una parte muy potente de cara a verano, con 2 de los productos estrella que os he estado hablando muchas veces. Nos ha venido una sandía, última sandía de la colección, y también un melón que tenemos por aquí, y el resto el variadito, que no vamos a encontrar en la caja porque he comido bastante tarde. Hoy he comido a las 5 de la tarde, he comido las judías verdes. Buenísimas. Y aprovechando que ha entrado por aquí Virginia desde Sin Receta, he comido las judías verdes al grill. Es lo que no perdono. Llega siempre la Caja Saludable, me abro las judías verdes, las hago al grill, poquito de salsa de soja. A veces les echo sal ahumada para que le dé ese toque de parrilla, ese toque de barbacoa. Y bueno, pues nada, es que no paro. Y como os conté la semana pasada, que he hecho la mejora de un poco gochería y guarreo de las judías verdes, que al final ya ni les quito el rabito, las parto por la mitad. Y entonces una a una la cojo del rabillo y me las voy comiendo como si estuvierais tomando uvas. Y han venido muy bien. Y el resto de la caja, pues el guerreo de toda la semana, lo que nos permite mantener durante toda la semana. Tenemos un par de berenjenas. Por aquí tenemos pimientos picantes, que así puedo renovar un poco la aceitera picante que se nos acabó el otro día. Nos han venido del mundo snack los mini pepinos, que como veis he abierto aquí para que lo vierais mejor. Los mini pepinos snack y los mini cherry snack. Muy prácticos ellos. Nos ha venido calabacín, nos han venido mini pimientos, modo snack, unas naranjas tardías que como vienen de diferentes zonas de España, en algunos sitios hay todavía producción, patatas de Sanlúcar, el ajito, por aquí unos cuantos tomates y un puerro, que yo creo que junto con estos 2 calabacines redondos vamos a preparar algo bastante bastante potente que os lo subiré. Y nada, los cherries que se me han quedado por aquí, los mini pepinos. Pues muy práctico para ir renovando toda la semana. Y ya os puedo decir que voy a echar mucho de menos a partir de ahora, estos 2 meses, el tiempo que me va a faltar todo esto. Os recomiendo por aquí, Virginia, que busquéis en internet Sin Receta judías verdes para que os salga cómo se hace al grill. y también que busquéis los mini pepinos. Dice ella que son la caña, yo doy fe, yo me los suelo tomar, es que mirad, con el calibre que tienen, yo los suelo utilizar mucho para mojar en hummus, para mojar en algún paté vegetal, ¿vale? Les pego el lavado y los preparo así, pero hay que reconocer que también hay algunas recetas en las que a partir de este pimiento asado, y me parece que tenemos ahí, también es sin receta, alguna recetilla de pimientos pequeñitos, multicolor asados, que te da un juego para muchísimas recetas. Así que, nada, y como dice aquí también desde la cuenta sin receta Virginia, vamos a echar mucho de menos a las judías verdes. Os lo puedo garantizar que lo vamos a echar mucho de menos. Y nada, vamos a responder unas preguntitas y hacemos ese repaso que os he prometido. La primera viene a cargo de César, que pregunta, Aitor, ¿por qué las legumbres cocidas que vienen en bote, tienen considerablemente menos proteína en el etiquetado que las legumbres crudas? Muchas gracias. Esto es una duda muy frecuente, César, y que voy a tener que grabar un vídeo de YouTube exclusivamente para explicar esto. Mira, no son solo las legumbres en bote, es cualquier alimento que ya esté cocido o cualquier alimento que ya esté hidratado. Es decir, si por ejemplo cogiésemos un plato preparado de paella, veríamos que cuando el arroz ya pilla agua, pesa más que el arroz de partida, ¿vale? Hay algunos productos, como el caso de las legumbres y los cereales, que pueden aumentar su peso por 2 o por 3, dependiendo de qué legumbre, dependiendo de qué cereal. Entonces, cuando tú estás cogiendo garbanzos cocidos, estás cogiendo 100 gramos de garbanzos con agua, y entonces mucha parte de ese peso proviene del agua. Cuando tú coges un garbanzo crudo, es 100% garbanzo. Entonces ahí estás mirando el garbanzo crudo, estás mirando absolutamente cuáles son sus nutrientes solo del garbanzo, y entonces 100 gramos de garbanzo crudo tienen sus nutrientes, su prote, su hidrato, su fibra. ¿Qué pasa? Si eso lo hidratamos, puede aumentar su peso hasta, imaginaos, 250 gramos. Claro, el mismo garbanzo hidratado pesa 250 gramos, y si tú entonces solo cogieses 100 gramos para meterlos en un bote, podéis comprender que al estar el garbanzo hidratado, todo se ha diluido. Por eso los garbanzos cocidos tienen, entre comillas, menos fibra, menos prote, menos hidratos. Que esto es muy típico también que me soléis preguntar con el pan tostado. Que hay mucha gente que dice, ¿por qué el pan tostado engorda más? No es que el pan tostado tenga más calorías, es que en el pan tostado estás cogiendo mucha más cantidad de pan sin agua, y en 100 gramos de pan hidratado hay más cantidad de agua. Entonces, al hacer esa comparativa, hay mayor concentración del resto de nutrientes, ¿vale? Espero haber explicado bien, pero sucede muchísimo. También cuando la gente mira la fruta desecada, si lo pensáis, una uva debería equivaler a una uva pasa, pero 100 gramos de uvas pasas tienen mucha más cantidad de nutrientes y mucha más cantidad de energía que 100 gramos de uva, porque claro, ahí encontramos el agua, y podríamos llevarlo a la misma comparativa con todo, con albaricoques y orejones, con mango y mango deshidratado, con legumbre, legumbre cocida, o como dice Arturo, que va a la equivalencia muy práctica y es una síntesis perfecta, 10 garbanzos cocidos tienen exactamente los mismos nutrientes que 10 garbanzos sin cocer. Efectivamente. Entonces, esa misma equivalencia que he hecho yo de una uva, la hace aquí Arturo con 10 garbanzos, 10 garbanzos. Así que exactamente es así. Más preguntitas por aquí. Silvia hace una pregunta relacionada y mirad, ya vamos a adelantar sobre uno de los temas que hablamos en los directos, que era la absorción de hierro, que fue el directo número 2, lo dedicamos a hierro, fuentes vegetales y cómo se absorbe, cuáles eran los métodos de absorción del calcio. Lo digo por si queréis echarle un vistazo al directo 2 si no lo habéis escuchado. Pregunta Silvia, los lácteos inhiben la absorción del hierro, pero a mí me encanta beber leche con las comidas. ¿Bastaría con incorporar vitamina C en mis menús o debo separar la leche de las comidas sí o sí? Gracias. Bueno, Silvia, lo primero que te diría es que, por poder, se puede beber leche durante las comidas, lo que tú quieras. ¿Qué es lo que sucede? Que durante las comidas es donde solemos encontrar, por lo general, las ingestas ricas en hierro. ¿Por qué es esto? Porque suelen estar asociadas a proteína, ya sea proteína vegetal o proteína animal, y ahí vemos las que por lo general son fuentes de hierro. El hierro que encontramos en la carne, en el pescado, en el huevo, por ejemplo, y el hierro que encontramos en las legumbres, ¿vale? Siempre viene con fuentes proteicas. Si tú estás metiendo leche durante la comida, más bien calcio, no es solo leche, sino calcio, sí que es cierto que se va a inhibir parcialmente, porque va a competir el calcio con el hierro. Luego, por otro lado, si tú incorporas vitamina C, se va a facilitar. Se va a facilitar pues la absorción de este mineral. Entonces van a competir a la vez. Vas a tener un factor que lo facilita y vas a tener otro factor que lo dificulta. Me preguntas que si debes separar la leche de las comidas, sí o sí. Yo es que más que por el tema del calcio y del hierro, yo es que te recomendaría, Silvia, que no bebieras leche durante las comidas porque no es como una pauta recomendable. Lo que deberíamos tener y la que debería ser nuestra bebida de hidratación de referencia es el agua durante las comidas. Ten en cuenta que también ahí hay un poco de riesgo, que puedes aumentar sin pretenderlo tu ingesta calórica también. Puede haber interferencia y puede desplazar a otros alimentos que no sean tan interesantes. Entonces, bueno, lo de tomar leche durante las comidas es como una pauta que se puso un poco de moda, pero verdaderamente no está justificada. Entonces, yo no lo recomendaría por esos motivos. Mejor agua, que no te distorsione, y si lo prefieres, pues puedes tomar leche en otras ingestas. Eso sería lo recomendable. Tú, por supuesto, puedes hacerlo lo que quieras. Yolanda, desde YouTube, segunda pregunta. Dice, ¿en qué grupo meto las legumbres? ¿En las protes o en los hidratos? Pues mira, Yolanda, en los dos grupos. Es que las legumbres son fuente de ambos nutrientes. Entonces, lo único que hacemos a nivel de planificación de menús, cuando incluimos legumbre como fuente proteica, que en mi caso, por ejemplo, es a diario, también tienes que considerar y contabilizar que va a ir acompañada de hidratos. Es decir, que del resto de nutrientes o de hidratos que te corresponderían no habría que incluir tanta cantidad, que suele ser lo típico. Imaginaos que os hacéis un guiso, os hacéis un potaje, pues que a lo mejor no hace falta echarle tanta cantidad de patata, ¿vale? Lo digo porque a veces nos hacemos unas lentejas que no tienen mucha cantidad de lentejas, se quedan cortitas de prote, luego tienen mucha cantidad de patatas, o guisos que lleven garbanzo y patata, que se pueden quedar un poco cortos. Echarle más cantidad de legumbre y no tanto de tubérculo para que así sea una ingesta pues un poco más concreta. Pregunta JMCR. Heitor, ¿por qué nos hacemos intolerantes a la lactosa? Quiero comer helado. Pues mira, lo primero decirte que no es incompatible comer helados con ser intolerante a la lactosa. Primero, porque no todos los helados tienen leche, ¿vale? Hay muchos helados que tienen base acuosa, los típicos polos, pero que no es ya ir a comprarte un polo de estos de propuesta comercial, sino que hay también variantes de helado con base de agua que puedes utilizar, es decir, un granizado, un smoothie, todo eso te puede ayudar a refrescarte sin tener que recurrir tanto a los heladores de base láctea. Y luego también recordarte que los mismos helados, los propios helados de base láctea, se pueden hacer con otras alternativas que no sean específicamente lácteos, que no sea leche. Existe también la opción de hacerlos con leche sin lactosa, pero yo iría más allá. Es que la leche sin lactosa solo te vale para quitarte el problema de la lactosa, pero tiene los otros problemas. Es decir, las alergias no las has corregido y obviamente sigues molestando a las vacas y seguimos manteniendo ese modelo de explotación. O sea, yo lo que te diría es que puestos a dar ese salto, pues ya fomentemos las alternativas vegetales. Bajo mi punto de vista tiene más sentido. Y decirte que hay un montón de helados, hay muchos helados sin leche, tanto para personas alérgicas como para personas veganas, que están muy ricos. Hay de diferentes marcas, los hay ya en casi todos los supermercados, tienen veganos propios. Y hay algunas marcas también potentes que tienen helado. Me suena que Magnum tiene algún Magnum vegano. Me suena que Ben & Jerry's también tiene algún helado vegano. Entonces, que sepas que eso no es ningún problema. Y también decirte que nos hacemos intolerantes a la lactosa porque la intolerancia a la lactosa está un poco producida, está un poco mediada, porque conforme vamos entrando en edad, también tiene componentes genéticos, ¿eh? Porque, si os dais cuenta, no todas las poblaciones y no todas las comunidades tienen la misma tolerancia a la lactosa. Por ejemplo, en población asiática no se suele consumir lácteos. Ya por propia genética sintetizan menos lactasa en el intestino y luego además culturalmente toman menos cantidad de lácteos, ¿no? Lo que os quiero decir es que como para digerir la lactosa tenemos que sintetizar lactasa, que es una enzima que sintetizamos desde nuestro intestino, lo que acaba sucediendo es que para mantener esa síntesis necesitamos una exposición a nuestro intestino constante de lactosa. Es lo que se llama una síntesis sustrato dependiente. Es decir, tú necesitas el sustrato, es decir, lo que acaba digiriendo la enzima, necesitas la lactosa en tu dieta para seguir sintetizando lactasa, de tu intestino. Y en el momento en el que dejas de tomarla, pues es muy probable que tu intestino diga, pero ¿para qué voy a sintetizar lactasa si ya no estoy tomando lactosa? ¿No? Entonces, bueno, que sepas eso, por ejemplo, a quienes dejamos de consumir leche, por el motivo que sea, hay gente que a lo mejor cuando se independiza deja de tomar leche porque empieza a prepararse un desayuno diferente, que no es tan de adolescente y ya no se toma esos tazones de leche. Entonces, a lo mejor sale de casa con un café y una tostada o se toma poquito a poco cortados y va reduciendo progresivamente la leche, que se vuelve intolerante a la lactosa. A mí mismo me pasó, ¿no? Cuando yo dejé de comprar leche por motivos éticos, pues a mí mismo me adelanté esa intolerancia a la lactosa, que insisto, no es más bien un problema social, no es un problema de salud importante, es vigilar y al fin y al cabo también nos está dando un poco pistas de que, mira, que la leche es un alimento más, que no es imprescindible, es que no tiene mucho más, ¿eh? A mí me gusta relativizarlo. Y recordad que es que hay más personas en el planeta Tierra que son intolerantes a la que no consumen lácteos que las que lo suelen hacer de manera recurrente a diario, y que luego que hay una gran parte de la población que es intolerante a la lactosa, que no es problemático. Es que hay gente, casi toda la población asiática es intolerante a la lactosa como tal, y no pasa nada. Lo que pasa es que en España sí parece que si a alguien le quitas la leche, a muchas personalidades sanitarias antiguas se piensan que estás haciendo un atentado contra la salud pública o algo así. Vale, esto viene un poco también derivado, ya lo sabéis, del lobby, de esta falsa creencia de que la leche es imprescindible. Preguntaban por aquí que si para, en el caso de las legumbres, para asegurar una ingesta de proteínas se debería multiplicar el peso por 2 o por 2,5 si pensamos legumbre cocida. No necesariamente. Depende de cuáles sean tus fuentes proteicas. Lo que es importante es que en las comidas principales tengas de manera orientativa una ración de prote. Y una ración de prote puede ser muchas cosas. Una ración de prote puede ser un plato completo de legumbres, pero puede ser también un derivado lácteo porque te quieras echar tofu o tempeh a la plancha, porque a lo mejor te hayas querido echar una ensalada que tenga más aporte proteico acompañada con uno de estos filetes. Puede ser una hamburguesa de legumbres. Puede también ser algo que refuerces, como por ejemplo el hummus y una ensalada que tenga frutos secos y semillas. Puede que estés jugando con pseudo cereales que tienen un poquito de cantidad superior. Es decir, cuando hablamos que en la prote vegetal de referencia es la legumbre, no quiere decir que siempre tengas que tomar exclusivamente legumbres. Hay muchas formas de alcanzar esos requerimientos, y una ración de proteínas al final se puede alcanzar de diferentes formas con productos de origen vegetal. Pregunta Ana que si es cierto que se asimila mejor el hierro de las lentejas cuando se acompaña con arroz. No, Ana, me parece que estás mezclando dos temas. Lo de mezclar las lentejas con arroz es para la complementación proteica de los aminoácidos que tienen el arroz y que tienen la lenteja, porque casualmente son dos ejemplos de alimentos que tienen la proteína un pelín incompleta, que le falta un aminoácido para que sea completa. Y el aminoácido limitante del arroz lo tienen las lentejas, y el aminoácido limitante de las lentejas lo tienen el arroz. Pero eso no quiere decir que haya que tomar arroz con lentejas. Tú puedes tomar arroz con cualquier otra fuente proteica, o puedes tomar lentejas con cualquier otra fuente proteica, o simplemente tomar arroz con verduras y ya te tomarás la proteína más adelante, o las lentejas tomártelas con patatas y ya te tomarás el otro aminoácido más adelante. Es decir, hay muchísimo mito sobre la complementación de proteínas, y también le hemos dedicado algún espacio en YouTube. No os preocupéis, no es tan complicado el llegar a los requerimientos proteicos. Me pregunta una persona que si los niños no necesitan leche. No, los niños no necesitan leche. Necesitaría, no sería idóneo que tomaran leche materna. Sería imprescindible, pero no es un alimento imprescindible. De hecho, si fuese así, ¿qué habría hecho el ser humano hasta que pudo tener la ganadería y acceder a la leche de otros mamíferos? No, la leche es un alimento más. Lo que pasa es que en nuestra cultura se ha dado por hecho como que tiene que ser impepinable, que tiene que estar presente sí o sí, sobre todo en alimentación infantil, y no tiene por qué. De hecho, le preguntaría, ¿no?, una típica pregunta. ¿Qué creéis que toman los niños que son alérgicos a la proteína vacuna? Los niños que no pueden tomar leche directamente de vaca, ¿qué toman? Pues comida. Comen otra comida que no es leche, y no pasa nada. Esto viene un poco derivado de toda esta creencia de que la leche es imprescindible y no tiene nada que ver. ¿De acuerdo? No es para nada. Es un alimento más. Es como si nos preguntásemos, ¿pero los niños pueden vivir sin castañas? Sí, claro que puedes vivir sin castañas y también sin leche. Es decir, no hay ningún alimento que sea imprescindible, ¿vale? Pero lo que pasa es que hay algunos de ellos en los que tenemos mayor sensibilidad, porque la sociedad nos ha hecho creer como que son imprescindibles. Y recordad, no hay ningún alimento. Es más, nos vamos incluso más amplio. No hay ni siquiera ningún grupo de alimentos que sea imprescindible, ningún grupo. Es decir, y me diríais, Aitor, ni siquiera las verduras, pues ni siquiera las verduras, a pesar de que es el grupo alimentario que más hay que fomentar y el grupo alimentario más saludable en términos de prevención de enfermedades no transmisibles, ni siquiera las verduras serían imprescindibles. Es decir, podríamos alcanzar esos otros nutrientes a base de raíces, a base de semillas, a base de legumbres, a base de fruta. Podríamos incluso alternar eso. Y lo mismo con el resto de grupos alimentarios. ¿Son imprescindibles los frutos secos? No. ¿Son imprescindibles la carne? No. ¿Es imprescindible el pescado? No. Y hay millones de personas que no toman de todos los grupos alimentarios porque es prácticamente imposible. Y otras personas porque directamente lo eligen, ¿no? Luisa dice, Aitor, tengo curiosidad por saber si las naranjas que se venden, que pone origen Valencia, son realmente cultivadas allí. Sí, si pone origen Valencia, Luisa, es así. Recuerda también que cada vez estamos ensanchando y dilatando más los tiempos y los métodos de producción de alimentos y ahora es normal encontrar cosechas que empiezan antes y cosechas que terminan después, ¿vale? Porque se pueden generar en algunos contextos las condiciones climáticas para que se den eso. Entonces, si te dice que es origen Valencia, sí, no te están mintiendo. Ah, y me pregunta Clara, a colación del anterior, que entonces, ¿qué es imprescindible? Pues ningún alimento es imprescindible. Claro, no hay alimentos que sean imprescindibles. Lo que hay es nutrientes que son imprescindibles, lo que se llaman los nutrientes esenciales. Pero podemos incorporar esos nutrientes esenciales a nuestro cuerpo de muchas fuentes diferentes. Es decir, lo que tu cuerpo necesita sí o sí es calcio. Y tú puedes comprar calcio o tú puedes incorporar calcio a partir de muchos alimentos. Tienes los lácteos, tienes las raspas de pescado, pero también tienes las verduras de hoja verde y tienes las almendras y tienes los garbanzos y tienes el tahini, ¿no? Es decir, que hay muchísimas, muchísimas fuentes de calcio, ¿no? No solo la leche. Pregunta Deliciano. ¿Le puedo dar café con leche a mi hija de 6 años? Dice, es decir, ¿café le puedo dar? A ver, Deliciano, por poder darle, le puedes dar café, pero no estaría recomendado. Es como muchas otras familias que a sus hijos les dan bebidas excitantes, como por ejemplo refrescos de cola o también bebidas energéticas. Es decir, que tampoco sería un drama. Ahora, yo no te lo recomiendo, porque no está recomendado dar bebidas excitantes a los niños. Aquí, con esto, también hay un tema muy cultural profundo. Es que tú imagínate, ¿no, Deliciano, que fuese o tu hija cuando crezca un poco, imagínate que crece 6 años más y cuando tenga 12 años va a un bar y se pide un solo. Y, hola, buenas, un solo. Y en el bar cortocircuitarían, diciendo, ¿pero qué hace una niña? ¿Qué hace una niña pidiéndome ahora mismo un café solo? Que sepas que es que es un tema cultural, es decir, en ese bar a lo mejor no le darían un café solo, os extrañarían mucho, pero si hubiera pedido una Coca-Cola, se la darían con completa normalidad. Lo que sí que te recomendaría es que si le gusta o le apetece a tu hija probar el café, que le des, por ejemplo, café descafeinado. Es una de los recursos que, de hecho, Lucía Martínez y yo proponemos en el libro que le doy de comer y lo proponemos a modo curiosidad, porque hay algunos niños que, bueno, para hacerles ese juego, un juego un poquito más de meterse en el mundo de adultos, en el mundo de la alimentación de los adultos, le puedes hacer un cappuccino con un café descafeinado, y les puedes echar un poquito de canela y parece que están haciendo como algo así como muy serio ritual de adultos y les puede gustar. Y otra cosa es que un día suelto le quieras dar un café, insisto, no le va a pasar nada, pero tampoco te lo recomendaría, ¿vale? Bebidas excitantes a los niños, cuanto menos mejor. Alberto desde YouTube pregunta, he leído cosas un poco contradictorias, que el arroz hay que lavarlo mucho para sacar el almidón o sofreírlo para que se selle y no pierda almidón. ¿Cuál sería la forma correcta? Pues mira, Alberto, la forma correcta depende de qué tipo de receta estés haciendo. Si tú quieres una receta, imagínate, en la que el arroz vaya a perder mucho almidón porque quieres que se quede pastoso y que ligue, pues lo tienes que mover constantemente, como podríamos hacer en una cocción tipo risotto. Ahora que quieres hacer una cocción en la que se quede muy sueltecito, ahí sí que lo podrías lavar más, lo podría dejar un poquito más al dente para retirarle ese almidón también, que fuese un poco más, que lo quieras desechar porque quieras que se te quede suelto. Pero no hay forma correcta. La forma correcta de tomar el arroz es dependiendo de la receta que quieras. Y bueno, también tienes, explicamos además en Sin Receta, para que le eches un vistazo cómo hacer sushi en casa, para que veas también el tema de los lavadores del arroz. Si quieres que se te quede suelto, también tienes diferentes tipos de arroces. Tienes los arroces vaporizados, que suelen quedarse mucho más sueltecitos, que puedes ahorrar el hecho de tener que lavarlos para retirarle almidón resistente. Porque los arroces que están vaporizados, por lo general, se les somete no solo a la presión de agua vaporizada, sino que también se le hace con altas presiones. Y entonces se queda gelatinizado parte del almidón, ¿vale? Entonces, es un poquito diferente, que es un poco lo que está comentando por aquí también Virginia, que dice que perlar el arroz lo que hace es modificarle un pelín la textura, pero no lo sella exactamente, o lo que conocemos en, ¿no?, técnicamente culinario, lo que es un sellado, ¿vale? Si tú lo haces con esa intencionalidad, Alberto, que sepas que es un poco dependiendo de la receta y que también puedes recurrir al arroz vaporizado. Pregunta Damián, y aquí vamos a terminar el repaso del episodio 2, ¿no?, que le han dicho que a su hija de 6 años le han mandado comer hierro por la anemia. ¿Qué le recomendaría? Lo que le diría a Damián es que si tu hija tiene anemia ferropénica, seguramente le hayan mandado también un suplemento de hierro. Recordad, y lo he dicho muchas veces, la anemia ferropénica no se remonta exclusivamente con la nutrición, ¿vale? Cuando ya estamos en una situación de anemia establecida, necesitamos el suplemento para remontarla. Luego la dieta, por supuesto, puede ayudar. Entonces, a pesar de que la dieta, que es importante que sea saludable, que la ingesta de hierro esté acompañada de vitamina C, que el suple de hierro te lo tomes de vitamina C, que lo separemos de café y té, aunque tu hija de 6 años entiendo que no debería tomarla, aunque bueno, como hemos visto por aquí, el café también puede que esté interfiriendo con esto. Ya sé que no soy la misma persona, pero imaginaos, ¿no?, que pueda haber ahí alguna interferencia, que sigan las recomendaciones de suplementación que le han dado en el hospital y que le eches un vistacillo también a la infografía que tenemos Lucía Martínezillo sobre anemia ferropénica. Alberto acaba de señalar un mito, efectivamente, pero de toda la vida, que no se debe tomar leche después de comer algún cítrico porque se corta, aunque sí es un mito. No pasa nada por mezclar lácteos y fruta. De hecho, es lo que tienen los helados o es lo que tienen los batidos. Entonces, no pasa nada. Y Damián, que pregunta que no toma carne en casa, que no le gusta la carne roja, le diría que no está justificado fomentar la carne roja como fuente de hierro. No ha lugar a fomentar carne roja cuando ya se sabe que la carne roja no es tampoco un factor de prevención de anemia. Tendría mucho más sentido centrar las pautas en que se simultanee la ingesta de hierro con fuentes de vitamina C y que la dieta tenga también no solo fuentes de hierro animal, sino fuentes de hierro vegetal. Ya lo sabemos. A nivel de hierro animal estaría hasta más justificado dar bivalvos, dar mejillones, dar berberechos. Y, por supuesto, las otras pautas de hierro vegetal que hemos dado. En esta infografía que te he recomendado, lo puedes encontrar. Hemos hablado un poco sobre la absorción de azúcar, bueno, o sobre diferentes cantidades de azúcar que tenían los alimentos, que era un poco la temática del directo 1. Os recomiendo, de todos modos, que le echéis un vistazo al programa 1, al directo 1, que lo centramos un poco en cómo eran las glucemias, cómo era la absorción de diferentes tipos de hidratos de carbono, cómo era el manejo también de la diabetes, de si el azúcar de la fruta era preocupante, si había que restringirlo o no. Las personas que tengáis dudas sobre esa cuestión, id al directo 1. El directo 2 ya hemos hablado al respecto. Era todo sobre hierro, sobre fuentes vegetales y, por lo tanto, os derivo allí si tenéis dudas al respecto. ¿De qué más hemos hablado esta temporada? Pues mirad, en el directo 3 lo centramos sobre etiquetado alimentario y también hablamos un poquito sobre la polémica del Nutri-Score, que seguro que lo habéis escuchado, este semáforo nutricional que aparece en el frontal de algunos productos etiquetados y que lo estamos viendo y ha sido tan polémico. Ahí lo tenéis, que ha despertado muchísima controversia. En el directo 4 hablamos sobre este menú infantil típico, no solo desmentimos este mito que he explicado de la carne en niños o de la leche en niños, que eso es, digamos, un poco más anecdótico. Lo que hay que también desmentir mucho en la alimentación infantil es como que hay alimentos específicos para niños, también el aspecto cultural de lo mal diseñados que están los comedores escolares, de cómo la restauración no nos lo facilita con el menú infantil y con las opciones cuando vamos con niños a comer fuera. Y, por supuesto, también los anuncios de los productos infantiles, los spots, la prescripción que hacen personas famosas, celebrities al respecto, todo eso lo hablamos en el directo 5. Cuestiones muy típicas de dudas domésticas las podéis ver en el directo 6 y en el directo 7. En el directo 6, continuando un poco también con el tema infantil, pero también para adultos, pero sobre todo cogiendo este relevo infantil, lo dedicamos al no me gusta la verdura. Y nos lo planteábamos como, espera, ¿no te gusta la verdura? ¿Seguro? ¿Seguro que no te gusta la verdura? O a lo mejor es esta verdura o de esta forma, o que no le has dado una oportunidad, o que a lo mejor no la estás preparando de una forma llamativa. Porque claro, a veces lo que se refiere la gente con no me gusta la verdura es no me motiva la ensalada de tomate y lechuga. Ya, es que a mí tampoco me motiva la ensalada de tomate y lechuga. De hecho, creo que hace años que no me hago una ensalada de tomate y lechuga, así de simple y de vulgar. Pero si le das un poquito de vida, le das un poquito de contrastes, le das unos toques ácidos, ¿cómo cambia, cómo cambia la cosa? Entonces, si necesitáis ideas para tomar verdura de manera diferente, os lo recomiendo de verdad porque vais a aprender mucho con ese directo, ¿de acuerdo? Que es el directo número 6. Y el directo número 7 va sobre conservación de alimentos, ¿no? Las típicas dudas que también queríamos hacer de cara sobre todo al verano. Por favor, mirad el directo 7 porque hay muchísimas dudas de cara a la conservación de alimentos, especialmente en verano y en sitios calurosos. Habéis preguntado también en el directo, que yo no sé qué pasa con este tema, que todos, bueno, yo creo que todos los directos hay una duda al respecto de, oye, Aitor, ¿qué opinas de las freidoras de aire? Hay un directo en el que hablamos de las frituras, específicamente ese directo lo centramos más en el aceite de orujo, porque hubo una polémica muy grande del aceite de orujo y una investigación que hizo en la que pretendía sacar pecho como mostrándose como un aceite de primera calidad para freír, y lo relativizamos un poco, ¿no? En plan, no os paséis, que estéis incluso llegando a promocionar las frituras por delante de otras técnicas de cocción, lo cual no tiene ningún sentido. Si queréis saber más sobre esta polémica, sobre las frituras en general, sobre cómo se absorbe más o menos aceite en las frituras, os recomiendo ese directo, el directo 8, ¿de acuerdo? Y comenta por aquí Virginia, ojo que tenemos spoiler, y es, habrá post sobre air fryers y sobre el horno. Así que lo dejamos aquí, compromiso, habrá post sobre air fryers y el horno. Estás al quite, seguida sin receta, porque va a salir muy pronto. Y también que viene muy bien para, pues eso, el conocer también técnicas de fritura o el horneado y darle un toque diferente a las verduras, ¿no? Por ejemplo, a mí todas las verduras de la caja saludable, a mí siempre me ha dado pues mucho juego cuando, sobre todo en invierno, las pues enciendo el horno o preparo ya algo, el tener la berenjenita preparada horneada, el tener los pimientos que tú aprovechas. Y otra cosa que a mí me gusta mucho, aunque yo reconozco que el puerro a mí me gusta dosificarlo y yo de vez en cuando parto unas laminitas de puerro y las voy añadiendo a sofritos de poco en poco. A lo mejor cojo un sofrito y le añado esto de puerro. Cojo otro sofrito y le añado esto otro de puerro. Habéis visto qué ángulo de 90 grados más guapo, ¿no?, tiene este puerro. Entonces, le voy añadiendo trocitos de puerro a los sofritos y algunos platos, porque a mí me gusta que tenga siempre un toquecito de puerro, porque es como muy cómodo y le da mucha potencia de sabor. A veces también lo meto al horno, tal cual, que suelta los juguitos y bueno, está bastante, bastante, bastante bueno. Continuamos con un tema súper recurrente y polémico, que es el directo 9. Lo dedicamos a la soja. Y bueno, ojo, porque yo hice ese directo, pero posteriormente estuve yendo a uno de los congresos internacionales online, ¿no?, que hubo sobre la Sociedad de Nutrición Estadounidense, y aprendí mucho de la soja. Y fui después de este directo. Estaba pensando que tampoco voy a repetir un directo como soja de la soja específicamente, pero sí que es cierto que si estáis interesados en Twitter podéis encontrar algunas cuestiones que tuiteé sobre el congreso. Si ponéis mi dieta cogea y soja en Twitter podéis encontrar algunos pantallazos, algunas cuestiones interesantes, sobre todo a gente que queráis profundizar sobre el tema de isoflavonas, sobre el tema de irrupciones endocrinas, sobre el tema de si puede haber alguna interacción con medicaciones, sobre todo de cáncer de mama, como tamoxifeno y demás, que hay mucho mito alrededor de todo ello y, bueno, con estudios está bastante, bastante bien tratado. Estáis preguntando por aquí varias veces sobre el tema de comer ecológico, si lo recomiendo o no. No me da tiempo a tratarlo en el directo de hoy. Es algo que hemos tratado alguna vez, pero recomiendo que leáis el capítulo del último libro de Tu dieta puede salvar el planeta, que tiene un capítulo específicamente sobre el tema. Hay un capítulo específico sobre alimentos bio y alimentos que son también, bueno, lo orgánico, lo bio y también lo transgénico. Continúo. En el directo 10 hicimos la primera entrevista a una persona en un directo. Bueno, es cierto que con Virginia sin receta también empezamos, ¿vale? Con las entrevistas. Pero el directo número 10, hicimos el directo con Miguel Ángel Durueña, ¿vale? Para presentar también su libro, el que no te lían con la comida. Posteriormente hicimos el directo 11 sobre desperdicio alimentario. Es también otro capítulo exclusivo que hay en el libro de desperdicio alimentario. Entonces lo sintetizamos más o menos en esa hora, pero de todo el modo no dio tiempo a hablar de todo. El libro al final hace una síntesis y hace referencia a algunos datos como mucho más concretos. Pero estuvimos hablando de desperdicio alimentario y en ese directo podéis encontrar sobre todo también algunos recursos, algunas ideas para hacer cocina de reaprovechamiento, para reflexionar un poco sobre dónde tiramos cada parte del desperdicio alimentario. Y es bastante, bastante, bastante interesante. ¿De acuerdo? Ese es el 11. La siguiente entrevista fue el directo 12, que trajimos a uno de los cocineros míticos de nuestra televisión, de Televisión Española, Sergio Fernández. Estuvimos presentando también el libro de Esto me suena en la cocina. El directo 13 lo dedicamos al Día Internacional sin Dieta. Estuvimos hablando de la cultura de dieta, de cómo no nos meten en la cabeza que hay que estar como a modo crónico, siempre como en un régimen. Estuvimos analizando también la presión estética que hay sobre, especialmente sobre las mujeres. 14, 15 y 16 fueron tres directos temáticos sobre verano, que tratamos la alimentación de cara al verano, un bronceado saludable, es decir, toda la relación de salud, dérmica, antioxidantes, cómo es el proceso de para que el cuerpo se ponga moreno, de qué nutrientes pueden facilitar las tonalidades más morenas, la síntesis de toda la melanina. Todo eso está tratado en el directo 15. Y luego, en el directo 16, tratamos la fruta de hueso. Tratamos la fruta de hueso porque la Caja Saludable trajo ahí un especial, unos cuantos envíos en los que había mayor protagonismo, pues eso, de albaricoques, vinieron melocotones, y había que dedicarle a la fruta de hueso ese programa. Quedan dos directos. El 17 versó sobre la polémica que hubo con Cristiano Ronaldo, la Coca-Cola en la Eurocopa, de hidratación. Vale, muy interesante para quienes queráis profundizar un poquito sobre consumo de refrescos, sobre la publicidad dirigida para niños, todas esas cuestiones. El anterior, el último y penúltimo, el 18, lo dedicamos al sistema inmunitario, que hemos aprendido durante todo este año y medio de COVID, y lo bastaría ya. Por último, este directo de hoy más recopilatorio, y obviamente queríamos hacer esta especie de síntesis. Han sido 19 temas que creo que han dado para bastante tiempo, es decir, al fin y al cabo aquí me jalo una hora hablando con todo el mundo, con vuestras preguntas y tratando temas de actualidad, pero da para hablar una hora. Es cierto que estoy ahí un poco pues haciendo esa recapitulación, etc. Y entonces, entre las preguntas y entre todos los temas polémicos de actualidad, nos da para rellenar la hora perfectamente. Y fíjate, una de las personas, ahora mismo por Instagram, dice que ginecólogos que conoce no recomiendan la soja por estrógenos. Pues estamos ante un caso muy claro de lo necesario que es escuchar el directo 9 de Mitos de la Soja, que todavía, bueno, hay ginecólogos que están en el siglo XX a nivel de nutrición y bueno, que quizás podrían actualizarse un poquito, ¿no? Que no pasa nada y que ya está bien de perpetuar mitos de hace muchísimos años y que no están para nada respaldados con ningún tipo de evidencia hoy en día. ¿Qué más decís por aquí? Porque estamos acabando y ya estamos llegando a las 8 de la tarde. Pregunta Damián, ¿qué puede hacer para eliminar la leche de su día a día? Pues lo que le diría es, si tú quieres eliminar la leche de tu día a día, Damián, tienes, por un lado, el recurso de las bebidas vegetales. Si quieres recurrir a una bebida vegetal que sea lo más parecida nutricionalmente a la leche, tienes la bebida de soja, enriquecida en calcio, sería ideal, pero de todos modos no hace falta que tomen ningún tipo de bebida vegetal. También puedes no tomar ni leche ni bebidas vegetales, puedes tomar alimentos vegetales ricos en calcio. Puedes tomar más verduras de hoja verde, puedes tomar más cantidad de semillas, puedes tomar más frutos secos, puedes tomar tahini, puedes tomar tofu. En fin, echar un vistazo, por ejemplo, a los materiales que tenemos en Aleris sobre este tema, y puedes poner también calcio vegetal en Aleris, que le puedes echar un vistazo. Está preguntando una persona, Zach Fair, en YouTube. Dice, yodo en veganos, ¿es mejor tomar algas, sal yodada o un suplemento? Yo no recomendaría para nada suplemento, es decir, para que recomendar a alguien un suplemento de yodo tiene que estar justificado, y insisto, no, es que no se suele dar el caso, y ni siquiera una persona vegana tiene por qué tomar ni algas para completar la ingesta de yodo. La población general en el contexto español lo que tiene recomendado es tomar sal yodada, pero eso lo tiene que hacer todo el mundo, no solo las personas veganas. Ten en cuenta que el consumo de pescado en algunas familias es muy, muy anecdótico, o el consumo de bivalvos o de productos del mar. Entonces, yo no recomendaría algas como fuente principal de yodo. No pasa nada si tomamos algas. Puede ser una forma más de incorporar este yodo a la alimentación, pero de manera recurrente es lo mejor es la sal yodada. Si tomamos algas, que sea porque nos apetece, no porque queramos aumentar el yodo. Ani pregunta en Facebook, o comenta, dice, el problema de la soja es que es un monocultivo en la mayoría de los países sojeros. Soy de Argentina. Y detrás hay tanto arroz. Si se consigue orgánica, mejor. De lo contrario, evitar. Ani, tienes razón, pero si me permites hacer una pequeña corrección en cuanto a la aplicabilidad, los grandes cultivos de soja que hay, por ejemplo, en Argentina, o que hay también en Brasil, no están destinados principalmente para consumo humano. De hecho, recordad, lo he comentado en alguna estadística y lo tenéis también en alguna publicación de Instagram, las personas que estéis. El consumo de soja mundial destinada para consumo humano es solo el 6,9%. El 6,9%. Más del 70% de la soja que se planta en el planeta Tierra es para pienso, sobre todo de porcino y avícola, que suelen ser los típicos piensos. Comenta por aquí Carpelo también que es para reses, no en tanta cantidad como porcino y avícola, que suelen ser piensos muy, muy protagonistas, pero que esa soja que deforesta el Amazonas, como estaba comentando Ana, está destinada para ganadería y para producción animal, ¿vale? No para consumo humano. Entonces, que tiene más que ver con la producción masiva e intensiva de carne que con la de soja para consumo humano. Y nada, estáis preguntando muchas otras cosas, pero no da tiempo para todo. Cojo ideas de estas preguntas. Os recuerdo también, como siempre, que en el caso de que tengáis alguna idea, tenéis la posibilidad de buscar Aitor Sánchez y esa pregunta en internet, o Mi Dieta Cogea y esa pregunta en internet, que con mucha probabilidad la vais a encontrar. Y llega el momento de despedirse. Hemos estado ya toda esta hora juntos, y deciros, bueno, para empezar, que no acaba aquí mi colaboración con la Caja Saludable, que sigo todavía el mes de julio. Voy a seguir creando contenido, voy a seguir comentando ciertas cositas, os seguiré recomendando recetillas para que sigáis utilizando la caja, pero deciros que sí que llegamos al último directo de la temporada, y yo le tengo que agradecer, por supuesto, a Única la apuesta que ha hecho por este espacio, por el que tengamos un directo semanal durante 19 semanas, que se dice pronto, y sobre todo para que podamos impulsar este proyecto desde Mi Dieta Cogea, porque es una auténtica pasada. Aprovecho también para agradeceros a toda la gente que durante esta temporada habéis confiado en el pedido y habéis pedido la caja saludable, que yo sé que sois a decenas, que me habéis escrito, me habéis escrito muchas, muchas personas que os ha encantado la caja saludable, que os han gustado sus productos, que gracias por descubriroslo. Gente que también me dice, Tori, me ha llegado tarde, ¿no? Y yo intento intermediar, ¿cómo es posible? A mí a veces me llega también la caja y no estoy en casa, cosas así. Pero que me ha gustado mucho el poder acercaros un proyecto que me parece que es fantástico y que es uno de estos proyectos que nos ayuda mucho a hacer de una manera más cercana, más fácil, con menos obstáculos, el consumo de frutas y de verduras en nuestro contexto. Ya os digo que bueno, terminan aquí los directores de la Caja Saludable, pero seguramente durante el verano tengamos algún otro directo. No os preocupéis, no os dejaré sin la posibilidad del directo, y no obstante, yo seguiré subiendo mucho contenido durante verano. Y comentáis por aquí que la caja es una maravilla y te pones como el tenazas. Pues nos quedamos con ese mensaje final. A la vuelta de la rutina, en septiembre, el año que viene, encarguemos, os lo recomiendo, pedir la caja saludable, que te pones como el tenazas. Que eso sea el mensaje definitivo. Pues nada, me despido por aquí. A la gente del multi-streaming, muchas gracias por acompañarme. Nos vemos prontito. Cuidaos este verano y, bueno, leed y seguid aprendiendo sobre nutrición.